Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad tremenda en este continente dramático. Y vamos a continuar con Hamlet de William Shakespeare. Y el príncipe Hamlet ha asesinado a Polonio, el padre de Ofelia, y ahora está enfrentando a su madre, la reina. Hamlet. Tal acción que empaña el rubor cándido de la decencia. Llama hipocresía la virtud. De la frente saca la rosa de amor puro dejándole un estigma. Vuelve a los esposos falsos como juramento de Tahúr. Ah, tal acción que del contrato sagrado arranca el alma, cambiando en palabrería la religión santa. El cielo se avergüenza sobre esta esfera sólida y con cara triste, como si esperara el día del juicio, está angustiado por tu acción. Reina, ay de mí, qué acción que se anuncia rugiendo y tronando. Hamlet, mira este retrato y ahora imágenes son de hermanos. Mira la gallardía de este rostro, la frente de Júpiter, los rizos de Hiperión. Los ojos de Marte que amenazan y ordenan, el aspecto de Mercurio, el mensajero posándose en una sublime montaña, en verdad, una alianza y una forma en que los dioses dejaron su sello para ratificar lo que es un hombre. Él fue tu esposo, mira lo que sigue. Este es tu marido, una espiga podrida que infecta a su hermano. ¿Tenés ojos? ¿Dejaste de pastar en el hermoso monte para cebarte en este desierto? ¿Eh? ¿Tenés ojos? No lo llames amor, porque a tu edad el ardor de la sangre está manso y se somete al juicio. ¿Y qué juicio llevaría de este a este? ¿Qué demonio te engañó como una gallina ciega? ¡Ah, vergüenza! ¿Y tu decencia? Infierno ardiente. Si te inflamas en cuerpo de matrona, en la juventud fogosa la castidad sea como una cera y en su fuego se derrita. No hables de impudicia si se enciende la pasión indómita cuando el hielo todavía arde y la razón es esclava del deseo. Reina, Hamlet, no sigas, no vuelvas los ojos hacia el fondo de mi alma porque en ella veo negras manchas, negras y profundas manchas que no se pueden borrar. Hamlet, no, vivirán en el asco, la náusea y el sudor de una cama sucia, quemándose en el vicio y la inmundicia, entre arrullos y palabras tiernas. Reina, no continúes hablando, tus palabras son puñales que atraviesan los oídos. Basta, basta, querido Hamlet. Hamlet, un infame, un asesino, un canalla que no llega a los talones del que fue tu esposo, un ratero del poder y del reino, un payaso del rey que robó la corona del estante para metérsela en el bolsillo. Reina, basta, por favor. Hamlet, un rey de andrajos y pingajos. Entra el espectro en ropa de noche. Hamlet, sálvame y envuélveme en tus alas, ángel del cielo. ¿Qué deseas, noble figura? Reina, ay, está loco. Hamlet, venís a pelearle a tu hijo indolente que dejando pasar fervor y tiempo no pone por obra tu mandato fiero. Habla. Espectro, no lo olvides, esta aparición solo quiere estimular tu propósito embotado. Pero mira el desconcierto de tu madre. Interponete entre ella y su alma en lucha. La imaginación de los débiles opera con más fuerza. Háblale, Hamlet. Hamlet, ¿cómo estás, madre? Reina, ah, ¿cómo estás vos que clavas la mirada en el vacío y conversás con el aire? Por tus ojos se asoma el agitado ánimo y como guerreros que se despiertan por la alarma, tu cabello lacio se levanta como si fuera una viviente excrescencia. Hijo mío, rocía el fuego y ardor de tu mal con la quietud fría. ¿Qué es lo que mirás? Hamlet. A él, mirá el semblante demacrado. Si predicase a las piedras, su figura y su causa las podría ablandar. No me mires, no sea que tu compasivo acto cambie mi propósito. Mi objetivo perdería el color. Sería llanto en vez de sangre. Reina, ¿a quién le hablas? Hamlet, ¿ahí no ves nada? Reina, no veo nada, aunque veo todo lo que hay que ver. Hamlet, ¿y no has oído nada? Reina, no, solo nuestras voces. Hamlet, ah, mira, mira cómo se va. Mi padre, vestido como en vida, mira cómo sale por la puerta. Sale el espectro. Reina, todo no es más que un ensueño de tu mente. El delirio es hábil para crear apariciones. Hamlet, ¿delirio? Mi pulso late al compás del tuyo y tiene una música sana. No es locura lo que dije. Poneme a prueba y repetiré mis palabras, de lo cual huiría la locura, madre, por el cielo. No pongas bálsamo a tu alma que muestre mi demencia y no tu culpa. Seré una piel fina sobre la llaga, mientras invisible la putredumbre inmunda por dentro infecta todo. Confésate al cielo, llora el pasado. No quieras abonar la mala hierba y hacerla más frondosa. Evita las tentaciones. Perdona mi virtud, pero en tiempos de pereza y saciedad, la virtud se tiene que excusar con el vicio e implorar que le deje ayudarla. Reina, Hamlet, me partiste el corazón en dos. Hamlet, entonces tira la peor parte y que la otra mitad viva más pura. Buenas noches. No vayas a la cama de mi tío. Aunque no tengas aparente virtud, esta noche abstente. Eso va a dar más facilidad a la próxima abstinencia. Buenas noches otra vez. Cuando ruegues la bendición divina, yo te voy a pedir la tuya. En cuanto a este caballero, lo lamento, pero el cielo ha querido hacerme su verdugo, castigarme a mí con él y a él conmigo. Lo voy a sacar de acá y voy a responder por su muerte. Una vez más, buenas noches. Tengo que ser cruel solo por afecto. Lo peor vendrá. Madre, esto es solo el comienzo. Reina, ¿qué puedo hacer? Hamlet, de ninguna manera lo que yo te diga. Deja que el rey flácido te atraiga a su cama, que te pellizque la cara, te llame paloma y que por un par de asquerosos besos o sobándote el cuello con sus dedos sucios consiga que le aclares el enigma, que en realidad toda mi locura es fingida. Estaría bien decírselo, ¿no? ¿Podría una reina prudente, gentil, ocultarle cuestiones de tal significado a un sapo, a un murciélago o a una rata? ¿Podría? No, a despecho de reserva y juicio. Abre la jaula del tejado, deja volar los pájaros y, como el célebre mono, hace la prueba metiéndote en la jaula y estrellándote al caer. Reina, si hablar es el aliento y el aliento es la vida, te aseguro que no tendré vida para contar lo que has dicho. Hamlet, tengo que ir a Inglaterra, ¿lo sabías? Reina, ah, lo había olvidado. Está decidido. Hamlet, este va a adelantarme el viaje. Voy a arrastrar el pellejo a la otra habitación. Buenas noches ya, madre. Este dignatario, que en vida fue un palabrero torpe y servil, ahora va a un sepulcro secreto y callado. Vamos, acabemos el asunto. Buenas noches, madre. Sale arrastrando el cadáver de Polonio. Acto cuarto, escena primera, una sala en el castillo. Entra el rey. Rey, algo hay en tus sollozos, en tus suspiros, me lo tenés que explicar. Es necesario que lo sepa. ¿Dónde está tu hijo? Reina, ay, esposo, lo que he visto esta noche. Rey, Gertrudis, ¿cómo está Hamlet? Reina, más loco que el mar y el viento cuando ambos luchan, en lo máximo de su locura, al ver que algo movía el tapiz, desenvainó gritando, una rata, y en su ilusión absurda mató al pobre anciano que estaba escondido. Rey, ¡ah, qué acción grave! Y de haber estado yo allí habría sido mi muerte. La libertad es una amenaza para vos, para mí, para todos. ¿Y cómo defender un acto de violencia tal? Yo seré el responsable. Por previsión tenía que haber atado corto y recluido al joven demente, pero tanto era mi cariño que no quise entender lo que no tiene excusas, y como el que padece una dolencia inmunda, por no decirlo, ha dejado que se corrompa hasta el tuétano. ¿Dónde fue? Reina, se llevó el cadáver de la víctima, con quien su demencia, como una veta de oro en una mina de metales viles, se muestra pura y llora lo sucedido. Rey, Gertrudis, ven, antes de que el sol toque la montaña, ya lo habré embarcado, y al asesinato habré de hacerle frente y excusarlo con toda diplomacia y majestad. Guildenstern. Entran Rosencrantz y Guildenstern. Rey, amigos, necesito ayuda. En su demencia, Hamlet asesinó a Polonio y lo sacó a rastras del cuarto de la madre. Búsquenlo, háblenle cortésmente y lleven el cuerpo a la capilla. Por favor, dense prisa. Salen Rosencrantz y Guildenstern. Vamos, Gertrudis. Reunamos a los amigos sabios e informémosle de esta desgracia y de nuestras decisiones. Vamos, vamos. Mi alma está llena de angustia y de desánimo. Salen. Escena segunda, cuarto de Hamlet. Entra Hamlet. Hamlet. Acá estoy seguro, estoy a salvo. Rosencrantz y Guildenstern. Adentro. Hamlet, príncipe Hamlet. Hamlet, ¿qué es ese ruido? ¿Quién llama a Hamlet? Aquí están. Entran Rosencrantz y Guildenstern. Rosencrantz, señor, ¿qué hiciste con el cadáver? Hamlet, lo mezclé con el polvo, su pariente. Rosencrantz, dinos dónde está para sacarlo y llevarlo a la capilla. Hamlet, no es necesario, no lo crean. Rosencrantz, ¿creer qué? Hamlet, que puedo guardar el secreto de ustedes y no el mío. Además, si me interroga una esponja, ¿qué respuesta puede dar el hijo de un rey? Rosencrantz, ¿decís que soy una esponja, señor? Hamlet, sí, que chupa el favor del rey, que chupa sus poderes, sus recompensas. Al final, quien mejor sirve al rey son ustedes, como un mono. Él los espera en un rincón de su mandíbula. Primero los saborea y luego los traga. Una vez que logra saber lo que necesita, te exprime y la esponja vuelve a quedar seca. Rosencrantz, no te entiendo, señor. Hamlet, me alegro. Una palabra punzante no entra en el oído de un necio. Rosencrantz, señor, tenés que decirnos dónde está el cuerpo y venir con nosotros ante el rey. Hamlet, el cuerpo está con el rey, pero el rey no está con el cuerpo. El rey es una cosa. Guildenstern, ¿una cosa, señor? Hamlet, una cosa de nada. Llévenme con él. Que te voy a pillar, escondete. Salen. Escena tercera, salón del palacio. Entra el rey. Rey, mandé a buscarlo y que encuentre el cadáver. Es un peligro dejar que siga libre. Pero no conviene que le caiga todo el peso de la ley. La multitud confusa lo quiere. Esa multitud que no ama con el juicio sino con los ojos. Y atiende al sufrimiento del culpable, no a la culpa. Para evitar sobresaltos, su repentina marcha debe parecer una decisión bien pensada, porque extremas dolencias exigen remedios extremos o no se curan. Entra Rosencrantz, rey. ¿Y qué ocurrió? Rosencrantz, señor, no nos quiere decir dónde dejó el cadáver. Rey, ¿y él dónde está? Rosencrantz, está afuera, vigilado y esperando la orden. Rey, tráiganlo acá. Rosencrantz, Guildenstern, trae al príncipe. Entran Hamlet, Guildenstern y acompañamiento. Rey, bien, Hamlet, ¿dónde está Polonio? Hamlet, cenando. Rey, ¿cenando? ¿Dónde? Hamlet, no donde come, sino donde es comido. Encima tiene una asamblea de gusanos políticos. El gusano es el gran emperador de la dieta. Nosotros engordamos engordando animales, y así estamos gordos para los gusanos. El rey gordo y el mendigo flaco son dos viandas posibles. Dos platos, la misma mesa, eso es todo. Rey, ¿qué querés decir con eso? Hamlet, nada, solo quiero mostrarte cómo un rey puede viajar por las tripas de un mendigo. Rey, ¿dónde está Apolonio? Hamlet, en el cielo, manda que lo busquen. Si allí no lo encuentra el mensajero, búscalo vos en el otro sitio. Y si no lo encontrás de acá a un mes, llegará su olor al subir a la galería. Rey, búsquenlo allá. Hamlet, te va a estar esperando. Salen algunos del acompañamiento. Rey, Hamlet, por tu seguridad que tanta inquietud me produce, como llanto, lo que hiciste, tu acción exige que te vayas. Prepárate, la nave está lista, el viento acompaña, te espera la escolta y todo está para que salgas para Inglaterra. Hamlet, ¿Inglaterra? Rey, sí, Hamlet. Hamlet, bueno. Rey, así lo verás cuando sepas mi intención. Hamlet, veo un ángel que ya la ha visto. Bueno, vamos, a Inglaterra. Adiós, querida madre. Rey, tu tierno padre, Hamlet. Hamlet, madre. Padre y madre son marido y mujer. Marido y mujer son una carne. Así que madre, vamos, a Inglaterra. Sale. Rey, síganlo de cerca y embárquenlo sin demora. No se retrasen. Lo quiero afuera esta noche, en marcha. Que en lo que respecta a este asunto, todo está terminado. Dense prisa. Salen todos menos el rey. Rey, Inglaterra, si mi afecto tenés en algo, como tal vez te aconseje nuestra fuerza, porque la cicatriz del acero danesa aún sigue roja y no pagas tributo, no puedes tratar con ligereza mi orden real que en carta especial reclama, por favor, el asesinato inmediato de Hamlet. Hazlo, Inglaterra, porque él me quema la sangre como fiebre y la cura sos vos. Mientras no esté hecho, nada me traerá felicidad ni alegría. Sale. Escena cuarta, campo solitario en las fronteras de Dinamarca. Entra Fortinbras con su ejército. Fortinbras. Ve, capitán, y saluda de mi parte al rey danés. Dile que con su licencia, Fortinbras quiere el salvoconducto para atravesar su reino según lo prometido. Ya conocen la cita. Si su majestad quiere algo de nosotros, expresaremos nuestro respeto en su presencia. Y haced que lo sepa de esa manera. Capitán, así lo voy a hacer, señor. Fortinbras, sigan avanzando despacio. Se va a Fortinbras con los soldados. Entran Hamlet, Rosencrantz, Guildenstern y otros. Hamlet. Y buen señor, ¿qué fuerzas son aquellas? Capitán, son del rey de Noruega, señor. Hamlet, ¿y con qué propósito, señor? Capitán, contra una parte de Polonia. Hamlet, ¿quién las manda? Capitán, el sobrino del viejo rey de Noruega, Fortinbras. Hamlet, ¿va contra Polonia, señor, o por alguna tierra de frontera? Capitán, para decir la verdad y sin agregar, vamos a ganar una pequeña franja de terreno que no tiene más beneficio que el prestigio de tenerla. Si hubiera de pagar 6 ducados, 6, yo no la tomaría en alquiler ni le producirá al rey de Noruega o al de Polonia una suma más grande, aunque se venda como propiedad absoluta. Hamlet, entonces los polacos no la van a defender. Capitán, sí, ya tiene guarniciones. Hamlet, 3.000 almas y 30.000 ducados no van a resolver la cuestión. Es un tumor de la mucha riqueza y paz que se rompe hacia adentro y no muestra por fuera la causa por la que el hombre muere. Te lo agradezco humildemente, señor. Capitán, quedad con Dios, señor. Se va. Rosencrantz, si querés vamos para allá, señor. Hamlet, enseguida voy a estar con nosotros. Adelántense. Se van todos menos Hamlet. Como todas las ocasiones declaran contra mí y espolean mi venganza tardía. ¿Qué es un hombre si su bien principal y lo que hace con su tiempo solo es comer y dormir. Una bestia nada más. La verdad es que el que nos hizo con tan amplio entendimiento para mirar adelante y detrás, ¿no nos dio esa capacidad y esa razón divina para que se enmoheciese dentro nuestro sin ser usada? Ahora sea bestial olvido o algún cobarde escrúpulo de pensar con exactitud en algo, un pensamiento que partido en cuatro tiene una parte de sabiduría y tres de cobardía, no sé por qué sigo vivo para decir esto es lo que hay que hacer, porque tengo causa, voluntad y fuerza y medios para hacerlo. Me exhortan ejemplos grandiosos como la tierra. Testigo este ejército de ese tamaño y costo conducido por un príncipe delicado y tierno, cuyo espíritu hinchado por la ambición divina hace muecas al suceso invisible, exponiendo lo que es mortal e inseguro a todo aquello a que se arriesga la fortuna, la muerte y el peligro aún por una cáscara de huevo. Ser grande de veras no es moverse sin motivo, sino hallar pelea con grandeza por una paja cuando está en juego el honor. ¿Cómo quedo yo si han matado a mi padre e infamado a mi madre para excitarme la sangre y la razón y dejo dormir todo mientras veo para mi vergüenza la muerte inminente de 20.000 hombres que por trampa o fantasía de la fama caminan hacia sus tumbas como a la cama, luchando por un terreno sobre el cual sus multitudes no pueden poner a prueba su causa y que no es bastante sepulcro para contenerlos y esconder los muertos? Desde ahora, que mis pensamientos sean sanguinarios o que no valgan nada. Se va. Bueno, muy bien. Dejamos acá a Hamlet, que está pensando todavía en su venganza, mientras ve pasar al ejército de Noruega en actitud de conquista por un terreno inútil, y reflexiona sobre esos hombres que van a la muerte por un pedazo de tierra, y me hace pensar en la sanguinaria, absurda, despiadada invasión de Rusia a Ucrania, con lo que eso significó. Gracias a ustedes en sus ciudades, continentes, islas o pueblos que escuchan a Hamlet de Shakespeare a través de mi voz, que está acá sola y lejos, en Santa María de Buenos Aires. Chao, hasta mañana.